Muy buenos días a todos. Les pido que vayan abriendo sus Biblias, son tan amables, ahí en Juan capítulo 4. Ahí está la... ahí está la cita en la pantalla, Juan capítulo 4. Vamos a estudiar ahora a partir del versículo 26. Espero que alcancemos a cubrir... a partir del versículo 11 y... no sé si alcancemos a cubrir hasta el 26, pero no importa. Si no, le va a tocar a Polo lo que sigue. El Evangelio de Juan, estamos estudiando versículo por versículo este Evangelio. Y el título del estudio en esta mañana es Jesús amando para salvación. Segunda parte. Se llama, o sea, el título es igual que la última vez que prediqué yo. Nada más que ver la segunda parte porque el tema sigue, ¿no? O sea, Jesús se encuentra, tiene un encuentro muy peculiar con una mujer de Samaria, y ya estudiamos la vez pasada la primera parte y vamos a estudiar la segunda parte. Pero antes yo quería comentar con ustedes una noticia que me pareció terrible. En la semana, en un noticiero comentaban y decían, daban la noticia de que dos o tres jóvenes mataron a otro joven en Chihuahua por un rito satánico. Entonces eran jóvenes, de uno creo que tenía 18 años, otros tenían arriba de 20, y mataron a la persona, ¿no? Algo terrible, algo que pasa, ¿verdad? Pero la pregunta es aquí, ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? Y tú podrías decirme, bueno, ¿qué tengo que ver yo aquí en Querétaro con esto que pasó en Chihuahua? ¿Tendrá que ver con nosotros? Yo creo que sí. Porque estoy hablando de la Iglesia Universal de Jesucristo. Tal vez tenga más que ver con los hermanos de Chihuahua, por supuesto. Pero tiene que ver mucho con nosotros y preguntarnos, ¿realmente estamos nosotros en los negocios del Padre? ¿Realmente estamos todos los días nosotros yendo a predicar la palabra? ¿Estamos siendo testigos allá afuera donde la gente necesita escuchar del Evangelio? Porque el enemigo sí está trabajando, ¿eh? Ellos no descansan. Cuando la iglesia está relajada, el enemigo está feliz. Se mueven con libertad. Satanás se mueve con libertad cuando la iglesia se relaja. Y muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Qué mal están las cosas, hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay enfermedades, pero no vemos que muchas veces como creyentes, como cristianos, hemos fallado en nuestro ministerio de ir y predicar el Evangelio. Digo Jesús a toda criatura y digo Jesús en todas partes. Entonces tenemos que recordar, aprovechando esto, cómo Jesús en un sentido se incomodó para ir a buscar a aquellos que estaban perdidos. Recordemos también cómo los apóstoles dieron sus vidas, prácticamente todos los apóstoles murieron trágicamente, fueron mártires. Hay registros históricos. Entonces tenemos que recordar que ellos dieron sus vidas para difundir las buenas nuevas de salvación. También recordemos cómo tantos cristianos ocupados en llevar la palabra a los perdidos, fueron cruelmente perseguidos y asesinados. Hay un libro que es el libro de los mártires, se los recomiendo. Es un libro que va narrando más o menos cronológicamente este tipo de cosas. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia estoy seguro que hay varios hermanos que están preocupados, no nomás se preocupan, sino que se ocupan por ser testigos de aquel que murió y resucitó por ellos. Y gracias a Dios por ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar que Jesús, en este contexto que estamos estudiando, fue a buscar a una mujer rechazada por muchos. Si los judíos hubieran oído en Jerusalén, Jesús ya se va a hablarle a una samaritana, hubiera sido para ellos terrible. Se les revuelve el estómago, por lo menos. Se hubieran enojado mucho, ¿sí? Hoy vamos a seguir estudiando este capítulo 4 de este maravilloso evangelio, donde Juan nos narra este singular e impactante encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Solo les pido que recordemos lo que les decía hace 15 días, que esta historia de Jesús y la mujer samaritana no la veamos simplemente como una historia interesante, estoy esperando el desenlace, a ver cómo se pone, no. No nomás es una cosa entretenida, sino tengo que verlo como una enseñanza para aplicar en mi vida. ¿Qué me está diciendo Dios a mí hoy? ¿Qué te va a decir Dios a ti hoy? ¿La palabra de Dios es poderosa? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué nos va a decir Dios hoy? Ya vimos nosotros cómo Jesús sale de Judea, se va a Galilea, ese era el plan de Jesús, y con toda intención pasa por Samaria. Dice el versículo, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque le era necesario estar en los negocios del Padre. Por eso le era necesario. Él sabía. ¿Tú crees que lo de Jesús y la samaritana fue qué coincidencia? Yo llegué y me senté y llegó una mujer. ¿Jesús sabía que se iba a encontrar con ella? Por supuesto que sí. ¿Tú sabes si te vas a encontrar mañana con alguien? Por supuesto que no. Pero Jesús sí sabe. Y Jesús mora en ti. Y Jesús quiere llevar a cabo el trabajo que Él empezó a hacer ahora por medio de ti. ¿De acuerdo? Entonces, con toda intención, Él pasa por Samaria. ¿De acuerdo? Algo que para los judíos era abominación. Abominación tremenda, ¿no? Pero Jesús sabía, no se distraigan, no pasa nada. Los bebés lloran, a veces, y a veces también los no tan bebés lloran. Polo llora, mi mamá llora, así que un bebé llore, pues es normal. Para los judíos era abominación pasar por ahí. Ustedes se acuerdan, ya lo vimos hace 15 días. Si no oyeron el estudio, ahí está en internet. Pero para ellos era abominación pasar por Samaria porque no creían las mismas cosas. Allí en Samaria se habían mezclado, había un sincretismo, había surgido una religión que no tenía nada que ver con lo que la Biblia enseña. Solamente creían en el Pentateuco ellos, los primeros 5 libros. Todo lo demás lo rechazaban. Entonces los judíos los abominaban, ¿de acuerdo? Pero Jesús sabía que había venido a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido y que debía estar en los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Cómo se podría denominar al gran negocio de Dios? La redención de las personas. La redención de las personas. Tú y yo necesitamos ser redimidos. Nicodemo, Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, porque necesitas ser redimido. Alguien tiene que pagar por lo que tú no puedes pagar, Nicodemo. Alguien tiene que pagar por lo que nosotros no podemos pagar. Eso es para todos, para toda la humanidad. Mira, para todas las personas es lo mismo. Todos necesitamos de la redención y Dios se ocupa en esto. Y en este trabajo nos involucra a todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo. Y te hago una pregunta, ¿qué hiciste tú esta semana por el negocio de tu padre? ¿Predicaste el evangelio? ¿Diste algún buen testimonio? ¿Ayudaste a alguien? Porque el evangelio no nomás se predica, se vive. Para que la gente crea, hay que vivirlo, ¿sí? Pongamos atención y veamos cómo lo hizo Jesús. Hay que aprovechar este estudio para ver qué hizo Jesús y cómo Jesús fue llevando a esta mujer samaritana a enfrentarla con su pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Tengan esto en mente, por favor. Y es importante que recordemos algo. La última vez que vimos la primera parte de este estudio, el capítulo 4, los primeros versículos, yo comentaba en la introducción, hablando un poquito de la consejería, que la consejería tiene que ver con todo en la vida cristiana. ¿Se acuerdan? Cuando tú predicas en un púlpito, estás aconsejando, estás dando el consejo de Dios. ¿Sí? Cuando predicas la palabra, si predicas tus rollos, pues ya no es consejo de Dios, ¿eh? Pero si predicas el evangelio, lo que dice la Biblia, estás aconsejando. Si tú evangelizas, estás aconsejando. ¿De acuerdo? Todo tiene que ver O sea, no es el ministerio de evangelismo, el ministerio de predicación, el ministerio de discipulado, el ministerio de consejería. Todo gira alrededor de Dios con la consejería, ¿de acuerdo? O sea, aconsejamos por medio de su palabra. Entonces nosotros vamos a ver cómo Jesús aconseja, vamos a decirlo evangelísticamente, Él le predica el evangelio a esta mujer. Fíjense cómo lo hace Jesús. ¿Y qué les parece si lo imitamos? ¿O no les parece bien que lo imitemos al Señor? Yo creo que vale la pena, ¿no? Si Él lo hizo, que Él es perfecto, yo creo que vale la pena que veamos esta entrevista de consejería. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad en Lafayette de ver algunas entrevistas grabadas donde algunos pastores tienen sesiones de consejería. Uno es Steve Byers y el otro es el otro pastor, Patton. Y ellos, y son muy buenos, pero hoy vamos a ver al mejor. Hoy vamos a ver cómo aconsejó Jesús. ¿Quién será mejor, Jesús o Steve? ¿Quién será mejor, Jesús o nuestro amado Luis Méndez? Jesús. Yo sé que alguno te ve por ahí. Yo creo que él no. Jesucristo es perfecto porque Él es Dios. Entonces, vamos a poner atención a esto. Jesús, acuérdense ustedes, cansado del camino, se sienta en el pozo. Y viene una mujer de Samaria. Viene una mujer de Samaria y dice la palabra de Dios que venía a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. ¿Se acuerdan? Pues sus discípulos habían ido a este lugar a comprar algo de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo un extraño, me pides a mí de beber que soy extraña, que soy mujer y que soy samaritana? Jesús es maravilloso porque Jesús rompía las reglas disque morales. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos hace 15 días. Dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí, ya vimos por qué. Respondió Jesús y le dijo, y pongan mucha atención: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Lo voy a repetir. Si conocieras el don de Dios. Iván, ¿podrías orientar para que mejor, si está llorando, mejor que sí salgan? Entonces dice Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Sí? En ese pasaje nos quedamos la última vez. Si conocieras el don de Dios, mujer, si tú supieras quién está delante de ti, mujer, tu asombro sería tremendamente mayor si tú supieras lo que Dios va a hacer por ti. Un regalo te tiene Dios, pero es un don de Dios, mujer. Tú eres la necesitada. ¿Quién era el sediento en este caso? ¿Jesús o la mujer samaritana? Los dos. Jesús tenía sed física y la mujer samaritana tenía sed espiritual. Y es en la que Jesús se ocupó para saciarla. ¿De acuerdo? Entonces Jesús le está diciendo a la samaritana: tú no conoces nada de esto. Tienes que entender, mujer, que la salvación es de Dios. Y que si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú me pedirías. Yo tengo una sed, dice Jesús. Sí, pero se puede saciar con esto. ¿Sí? Con esto se sacia. Pero la que tú tienes no la puedes saciar con el agua que estás sacando. Acompáñenme a orar por esto, por favor, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar con bien. Bendícenos, Dios, háblanos, habla a nuestros corazones y llévanos a entender lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa palabra. Te volvemos a pedir por Zoé, Dios, por Brandon, por Pris, dales paz, Padre Santo. Te pedimos que tú toques a Zoé, que la bendigas, Padre, y que la sanes si es tu voluntad. Dales mucha paz, Padre Santo, y te rogamos, Padre, que tú guíes a los médicos también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, observemos que ya en el versículo 10... Jesús, sí tienen sus Biblias ahí, ¿verdad? Abiertas. Jesús ya menciona a Dios. Es la primera vez que lo menciona. Dice, si conocieras el don de Dios. Ustedes ubiquen esto. Está la mujer samaritana, llega a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia que ella se sorprende porque le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Jesús entra con el tema y le lanza la primera, si conocieras el don de Dios. Entonces ahí empieza Jesús a mencionar a Dios y le deja claro que la sedienta es ella. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer era sedienta espiritualmente? Porque no conocía el don de Dios. Amigo que me escuchas, ¿tú conoces el don de Dios? ¿A qué nos referimos cuando la Biblia dice, si conocieras el don de Dios? Si no lo sabes, pon atención y al final podemos platicar contigo. Pero no dejes de escuchar esto, por favor. Ahora, ¿cómo reacciona la mujer ante estas palabras? Dice aquí la palabra de Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella, por supuesto, malinterpretó esto. La frase agua viva no era lo que ella estaba pensando. Ella pensaba en agua del pozo. Ahora, el pozo de Jacob, donde están ellos sentados, ¿verdad? Es muy hondo. Y te digo, es muy hondo porque ese pozo existe ahorita en Israel y es un pozo, es de los pozos más profundos que hay ahorita en la tierra de Israel. Entonces ella se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo va a sacar el agua viva? Sí, como que sí quiero el agua, ¿no? Pero ¿cómo la va a sacar si no tiene ni siquiera con qué sacarla, ¿no? La mujer, al igual que Nicodemo, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Ella lo estaba tomando de manera física, de manera material en un sentido, ¿no? Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es buena pregunta, ¿no? Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús estaba pensando en un nacimiento espiritual y por supuesto Nicodemo en uno físico, en uno carnal. Entonces dice, ¿cómo puede un hombre otra vez nacer si pues ya estoy yo crecidito, ¿no? ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y esta chica, esta mujer, le dice, Señor, ni siquiera traes una cubeta. ¿Cómo pues vas a sacar el agua? Sí la quiero, pero ¿cómo la sacarás? ¿No? ¿Cómo la sacarás? Y vean lo que le dice en el siguiente versículo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso me vas a dar algo mejor de lo que nos dio Jacob, Señor? ¿Tienes algo mejor? Mira, en griego, en el original griego, esta pregunta espera una respuesta negativa. Una respuesta negativa. O sea, ella no le está diciendo, ¿acaso serás tú mayor? Ella le está diciendo, tú no eres mayor que Jacob, ¿eh? Ella en un sentido lo está afirmando. Cuando tú lees el libro de Reyes y hablan de un rey, ¿no? Y Acab murió y fue sepultado y no sé qué, ¿no? Dice, y todo lo que hizo Acab y todo su poderío no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, no están preguntando, están afirmando con una pregunta, ¿se entiende? No están escritos, como diciendo, ahí está todo, ahí pueden ir a consultar. De la misma manera, esta mujer en este sentido está diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Eso había pasado hacía mucho tiempo y el pozo seguía funcionando, por supuesto, ¿no? Ella no podía concebir que él fuera más grande que Jacob. Su declaración, nuestro padre Jacob, es muy interesante, porque los judíos proclamaban y aseguraban, y así fue, que Jacob fue el fundador de su nación. ¿Ustedes acuérdense de Jacob? ¿Hijo de quién? De Isaac, ¿no? Nieto de Abraham. Bueno, acuérdense que Jacob, Dios se encuentra con él, Dios lo salva y le dice, te voy a cambiar el nombre, ahora te voy a llamar Israel. ¿De acuerdo? Claro que para los samaritanos el nombre de Israel pues no les gustaba mucho. por obvias razones. Ellos estaban enemistados con el pueblo de Israel. Entonces los judíos proclamaban y decían que Jacob era el fundador, y los samaritanos en un sentido también. Este pozo era de gran tradición para ellos. Entonces ella, ¿qué se estaba preguntando? Dice, bueno, pues ¿qué tiene este extranjero? ¿Qué tiene este judío? ¿Qué es lo que me quiere decir este judío con lo que me acaba de exponer? ¿Me podrás dar tú algo mayor, Señor Jesús, que lo que nos dejó nuestro padre Jacob? Tú que mencionas que yo no conozco el don de Dios, tú que mencionas que a mí me falta el agua viva, ¿me vas a poder dar algo mayor que lo que nos dio Jacob? ¿Eres tú mayor que Jacob? Es una pregunta interesante, ¿no? Ella en un sentido estaba defendiendo su punto de vista religioso. Y vean lo que le dice Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tengo algo, decía Jesús, sí que tengo algo infinitamente mayor que lo que les dejó Jacob, ¿no? Mucho mayor. Jesús comenzó aquí a descorrer el velo de la verdad. Empieza a enfrentarla y empieza a decirle, le empieza a dejar un poquito más claro a qué se refería cuando hablaba del agua viva. Él empezó a descorrer este velo por medio de esta tremenda frase: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob solo va a satisfacer su sed corporal, únicamente sirve para eso. Pero el agua que Jesús da satisface continuamente las necesidades reales y más apremiantes del ser humano. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere Jesús. Además, el que bebiere de su agua tendrá dentro de él una fuente. Una fuente de la cual va a brotar vida eterna. Va a tener dentro de él esa fuente maravillosa que nunca se agota, que es constante. Todo creyente la tiene. Aunque pareciera que algunos a veces la tuviéramos tapada. Pero ahí está. Si tú te convertiste realmente, está la fuente. Y es de bendición, ¿sí? Esta fuente interior de la que habla Jesús contrasta con el agua del pozo, por supuesto, ¿no? Esta agua de pozo, no era fácil ir a sacar agua de ese pozo, ¿eh? Tú imagínate, ustedes ahorita en la mañana, los que tuvieron que abrir el agua para algo, para lavarse las manos, para bañarse, fue muy difícil. A veces hay que hacerle así y te dice, ¡ay, está fría! ¿No les ha pasado? En este tiempo, bueno, ahorita todavía estas cosas se dan, ¿eh? Imagínate salir con una cubeta, recorrer una distancia a lo mejor de 1 kilómetro, 2 kilómetros, llegar a un pozo, hacer fila, poner la cubetita, era hondo, ¿eh? Yo no sé los antebrazos que tendría la mujer, pero yo creo que la mujer estaba fuerte, ¿eh? Porque no creas que sacaban la mitad, trataban de sacar el agua completa, ¿no? La cubeta llena. Entonces empezar a jalar y a jalar y a jalar para que subiera la cubeta y luego llevarla a casa, era un trabajo duro, no era algo sencillo, ¿sí? Esa era el agua del pozo, requería de un trabajo duro. Pero ¿a qué se refería Jesús? Y esta es la pregunta importante. ¿A qué se refería Jesús con esta frase? Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, del Espíritu que trae salvación a la persona que cree y que a través de él ofrece salvación a otros. Él lo pone primero en la persona y luego a través de la persona ofrece salvación a otros. ¿Cómo? Bueno, yo les voy a decir mi caso. Una persona salvó a un amigo que se llama Mauricio, y Jesús salvó a Mauricio. Mauricio tiene el Espíritu Santo, entonces Mauricio un día fue a mi casa y me habló a mí del Evangelio. Ese es el trabajo, ese es el negocio de la redención. Así es como Dios lo quiso llevar a cabo. ¿Jesús pudo haber mandado a la tierra ángeles a que predicaran el Evangelio? ¿Pudo haberlo hecho? Por supuesto que sí. Pero no quiso. Quiso empezar a salvar a las personas, redimiéndolos, pagando su deuda, y entonces, a través de ellos, empezar a llevar el mensaje de salvación a todos los demás. Vean cómo está la traducción de este, del versículo 14, aquí en la versión NBI. Dice: pero el que beba del agua que yo le daré, está diciendo Jesús, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Un manantial maravilloso. ¿Sabes para qué? Para salpicar a todos. Para eso es el manantial. Gracias a Dios por eso. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Yo voy a poner mi espíritu en ustedes y así los voy a sellar para salvación, pero también haré que ustedes vayan y hagan discípulos para que la vida eterna llegue a más personas. Eso es algo que Dios nos ha dejado. Es el trabajo que Dios nos ha dejado y Dios lo hace por medio de la iglesia. ¿Y sabes qué te va a producir a ti cuando lo haces? Un gozo tremendo. Nos decía el martes Héctor, allí en el estudio en su casa, él compartía que a él le da mucho gusto venir ahora a la palabra de Dios con gozo. Dice, ya no porque me digan, es que tienes que leer y orar todos los días. No, sino que va con gozo, lo disfruta. Esto no quiere decir, porque también comentaba Brandon, algo que fue muy, muy bueno, no quiere decir que todos los días vienes así con unas ganas tremendas. No quiere decir. A veces andamos con problemas, a veces andamos tristes, a veces andamos con alguna carga emocional, a veces tenemos algún problema de salud. Pero decía Brandon, y fue bueno, cuando menos ganas tengas de ir a la Biblia, ve con más ganas. Esfuérzate. Y Dios consuela. Créeme que Dios consuela. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces es importante, este trabajo de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio a otras personas, produce un gozo que solamente lo vas a poder experimentar cuando lo lleves a cabo. O sea, yo te puedo decir, alguien les puede decir, ahorita pueden compartir unos con otros, mira, es que yo fui, hablé con mi cuñado y padrísimo, fue un gozo para mí. ¿Se convirtió? No, no se convirtió, pero yo me quedé con gozo. ¿Se convirtió? Sí se convirtió y me quedé con más gozo. Pero siempre hay gozo en este trabajo. Entonces disfruta. Si a ti te dice Dios, oye, mira, si yo llego contigo y te digo, mira, aquí te voy a dejar esta credencial y vas a ir a un club, está todo pagado y puedes hacer, ¿qué te gusta? Jugar tenis, hay canchas de tenis. ¿Qué te gusta? Jugar fútbol, hay fútbol. ¿Qué te gusta? Jugar frontón, lo que tú quieras. Ah, y después, comida gratis. ¿Qué te gusta? Pues mariscos, hay mariscos. Carne, un bife de chorizo así, de este ancho, ahí también. Ensaladas, pescado, lo que quieras. Y tú dices, no, sí me va a gustar, pero no voy, no. ¿Qué le dirías? Estás desaprovechando algo, ¿no? Estás desaprovechando algo magnífico. Bueno, Dios te ofrece un gozo muchísimo mayor. Pruébalo, experiméntalo, predica el Evangelio, disipula a otros, hazlo. Dios nos llama a esto. Vean lo que dice Juan 7:38. Acuérdense nada más de esto. Dice Jesús, dijo Jesús en el versículo anterior, que el agua viva es la que Él ofrece. Entonces, ¿a qué está refiriendo Jesús? Vean lo que dice Jesús en este versículo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Cuando crees en Jesús, cuando aceptas el pago de Él, como dice la Escritura, es algo que ya estaba escrito antes, de su interior correrán ríos. O sea, no está hablando de arroyitos. Mira, yo una vez, bueno, aquí tenemos un río que es el río Querétaro. Río, bueno, y una vez fui a Veracruz y vi un río, ese es río, o una vez vi el Balsas, una vez vi el Usumacinta, dices, no se ve dónde acaba del otro lado, esos son ríos, este es un canal. Perdona a los que nacieron en Querétaro, pero es bonito el río, lo digo que no. Pero entendamos esto, hermanos, Dios está hablando de ríos de agua viva, no de arroyitos ni de chorritos, está hablando de ríos.
Entonces, ¿de qué hablaba Jesús? ¿O a qué se refería? ¿O por qué es posible esto de que nosotros ahora tengamos una fuente de agua que salta para vida eterna? Lo dice el siguiente versículo. Esto dijo, pon mucha atención, del Espíritu que habían de recibir, ¿los que qué? Los que creyesen en Él. Porque aún no había venido el Espíritu Santo, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con el agua viva? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ahí está en la palabra, lo aclara Jesús y lo aclara Juan, lo dice muy claro. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, si una persona ya recibió el Espíritu Santo en su corazón, tiene una fuente de agua viva para mojar, no para salpicar, para empapar a todos, para llevarla, para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para obedecer a Dios. Y en eso, ahí en eso, vas a encontrar la felicidad. Mira, al ser creyente, en el cristianismo, la felicidad no es el objetivo, la felicidad está en el camino. El mundo es, yo viví eso, ¿no? Cuando ya eres totalmente feliz, ya casi. Deja que me diga que sí la chica que me gusta. Ya te digo que sí, ya. Y ahora deja que me diga que no, ya no la aguanto, ¿no? Pero ahí voy, ya voy avanzando a la felicidad. Y luego cuando acabe mi carrera. Y luego cuando me case. Cuando venga mi primer hijo. Y ya, ya tus hijos empiezan a crecer. Y estás en la batalla, claro, con los ojos puestos en este mundo, ¿no? Cuando termine de pagar mi casa. Cuando tenga el suficiente dinero en el banco para estar tranquilo, cuando me jubile. Y cuando llegas a eso, te das cuenta que sigues y seguimos vacíos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos diseñó a todos con un hueco que solamente Él puede llenar. Y ese hueco se llama Jesucristo. Y Él nos llena con ese hueco, más bien llena nuestro hueco con el Señor, y entonces nos lleva al gozo. Y entonces tú te puedes gozar, aunque esté enfermo tu hijo. Tú te puedes gozar, aunque perdiste el trabajo. Tú te puedes gozar, aunque estés mal económicamente o emocionalmente, te gozas en el Señor, porque sabes que al final te vas a encontrar con el Salvador. Y no hay, por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos encanta ese pasaje, ¿a poco no? El morir es ganancia para el creyente. Sí, pero para que el morir sea ganancia, tu vivir debe ser Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Con todo esto que le dice Jesús a la mujer samaritana, que está hablando de esta maravillosa fuente de agua que salta para vida eterna, está hablando, por supuesto, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto se cumplió perfectamente en Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo llegó. Entonces nosotros vemos cómo aquí, con todo esto que le dice Jesús a la mujer, entra ya de lleno en el tema espiritual. Pero por favor observa la respuesta de la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Y tú dices, ay, parece que ya entendió. Dame esa agua, Señor, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Sí, dame esa agua, me encanta, Señor. Quiero esa agua, pero ¿cuál es? A ver, tiene algo especial para que no venga yo aquí a sacarla, porque me cuesta mucho trabajo, Señor. Y si de una vez me tomo esa agua y no tengo sed nunca, mejor. Es rico tomar agua, ¿eh? A mí no me gustaría que ahorita me dijeran, tómate esto y ya no vas a tener sed toda tu vida, porque luego, pues es rico tomar agua, ¿no? Bueno, ella estaba hablando de esto, ella estaba hablando de algo físico. La mujer no podía entender esa frase por la misma razón por la que Nicodemo, no entendía tampoco. ¿Qué estorbaba a la mujer? ¿Qué estorbaba a Nicodemo para entender esto que Jesús les está diciendo? El pecado, por supuesto. El pecado que está en el corazón de cada persona, ¿sí? Y el materialismo. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque no tenían al Espíritu Santo. Todo lo que puedo entender era que si tuviera una fuente, no tendría sed, dijo la mujer. Me encantaría tener esa fuente para no tener que trabajar tanto. Entonces Jesús, en su misericordia, amor, paciencia y sabiduría, la lleva al punto que debía llevarla. La lleva donde que ya la tenía Jesús perfectamente arrinconada, ¿eh? Ahí en esa plaza, ahí en Samaria. Entonces Jesús en esa sabiduría, fíjate, le dice: Señor, dame de esa agua. ¿Cuántas veces no predicas el evangelio y parece que no le checa a la gente? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No entiendo, no entiendo, Señor. ¿Por qué no entendía Nicodemo? El problema era el siguiente: Nicodemo no entendía porque no tenía el Espíritu Santo, porque no había nacido de nuevo, y no podía nacer de nuevo porque no entendía. ¿Sí? Es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es que abre el corazón de las personas para que entiendan. Él es el que les da el entendimiento, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo en Efesios. Entonces, por gracia sois salvos por medio de creer, por medio de la fe. Dice, y esto de creer, esto de la fe para salvación, ni siquiera es de ustedes. ¿Es don de quién? ¿Te fijas qué bueno es Dios? Te da hasta la fe para que creas. Hasta la fe para que creas te la da. Es hermoso nuestro Señor. Entonces le lleva a Jesús al punto. Vean lo que dice el siguiente pasaje. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Vieron esta cara? ¿Qué cara habrá hecho la mujer? Espérame, a ver. Primero, que te debe beber, ¿no? Primero. Luego, me sorprende que me hables a mí, que soy mujer samaritana, y después me dices que el agua viva, y de repente cuando yo te digo dame de esa agua viva, me dices que vaya por mi marido. O sea, ¿qué traes, Jesús? O sea, ¿a qué te refieres? Ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dice algo increíble, algo que ella, por supuesto, que no esperaba. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, ¿qué habrá pensado ella? Algo tendrá que ver mi marido para poder tener un agua que quite la sed de una vez. A lo mejor para que la saque, a lo mejor es un agua más pesada. ¿Por qué me está pidiendo, me está ordenando o me está diciendo que traiga yo a mi marido? Entonces Jesús le dice, le responde ella: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que traes ahorita no es tu marido. Eso por lo menos sí lo dijiste con verdad. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Por supuesto que ella no podía recibir su verdad. Por supuesto que ninguna persona puede recibir la verdad de Dios a menos que Dios otorgue el don de entender, la fe para salvación. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 2? Dice la Biblia que el evangelio está encubierto para el hombre natural. Dice: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Nunca te han dicho loco? Ahí viene el cristianismo, está loco. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque para el hombre natural, dice la Biblia, estas cosas están veladas. Entonces Dios es el que abre el corazón. Es lo que tenemos nosotros que entender. Y tenemos que orar mucho en ese sentido, hermanos. Si tú estás platicando con personas y estás testificando continuamente, ora mucho para que Dios abra el entendimiento de las personas. Es don de Dios. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Es muy interesante esto, ¿no? Jesús está tratando con el problema básico que había en ella. El problema se fue a la raíz, Jesús. Se fue a lo más profundo del corazón de ella. ¿Sabes qué le está diciendo? Tienes un problema, mujer, que se llama pecado. Ese es el problema principal. ¿Nosotros debemos hacer lo mismo cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio? Es importantísimo esto. Antes de decirles, porque ahora se predica un evangelio barato. Dios te ama. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. ¿No es cierto? Entonces la persona, Dios dice, ¿quién se va a enojar de que le digas Dios te ama? A lo mejor alguien, ¿no? Pero en general, el 80-90% de las personas suena bien, ¿no? Yo una vez se lo dije a un ateo y le gustó. Dios te ama y Dios tiene planes maravillosos para tu vida, con tal que vengas a la iglesia. Eso es una herejía. Es una tremenda herejía. Dios tiene planes maravillosos para ti. Mira, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Jesús. Tenemos que enfrentarla con su condición de perdición. Eso es lo más importante. No podemos avanzar más. Porque lo que se predica ahorita es, ven a Jesús y vas a sanar de tus enfermedades. Ven a Jesús y se te resuelven los problemas económicos. Y entonces vienen, dizque a Jesús, y se enferman y están más pobres que nunca. Y dicen, oye, no que, pues tú me prometiste otra cosa, ¿no? Y eso se da porque se predica un evangelio barato. Un evangelio que no es el evangelio de la Escritura. Nosotros tenemos que ser bíblicos y tenemos que ir a la Escritura para hacer lo que Jesús hizo. Ve, llama a tu marido. No tengo marido. Pues no. Cinco has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Y aquí la pregunta es, ¿Jesús amó a la mujer? Por supuesto que sí. La está llevando a lo más profundo de su corazón. ¿Jesús amó a Nicodemo? Por supuesto que sí, también lo enfrentó. Y lo hizo mostrándoles su problema. Pero ¿sabes también qué hizo? Les ofreció la solución. Él pagó por ellos. Ahora, fíjense en esto. Aparentemente ella ya nunca le dio de beber a Jesús. No dice la Escritura. Aparentemente, no sabemos si a lo mejor ahí en la plática, pero Jesús dejó claro que para él su necesidad física quedaba de lado. Quedaba de lado para llenar la necesidad espiritual de ella. A eso fue Jesús. Yo me imagino al Señor platicando con ella. Tal vez seguía, él seguía sediento, tal vez. Pero eso no le importó a Jesús. Se incomodó, como decíamos. Jesús entonces le dice, llama a tu marido, tráelo contigo. ¿Qué hizo Jesús? Mostrarle que él sabía absolutamente todo de su vida. Imagínate que ahorita, mira, una vez, déjame decirte una cosa. Jesús puede hacer esto porque él es Dios. Pero cuando tú expones la palabra se va solita y penetra los corazones. Una vez una querida amiga, que se llama Carol, discípula de muchos años, fue a la casa, la primera vez que fue al estudio, le invitó a su hija. ¿Está bien que lo diga, Carol? No es nada grave. Simplemente ella, cuando acabó el estudio, fue con su hija y le dijo, ¿por qué le dijiste a Raúl todos mis problemas? Y su hija, no. Yo no fui. ¿Qué es lo que qué dijimos ese día? Expusimos un texto de la palabra. Y la palabra de Dios hace el trabajo en el corazón de las personas. Es Dios el que lo hace, hermanos. Nosotros somos simples siervos malos, con defectos, pero Dios, por medio de su palabra, hace el trabajo. Entonces, es lo que hace Jesús también con ella. Ubiquemos esto. Este extranjero conocía su historia conyugal. Incluyendo el hecho de que estaba viviendo en pecado. Así que, en pocas palabras, Jesús le había revelado su vida pecaminosa y su necesidad de salvación. ¿Y sabes qué usó para eso? Su palabra. ¿Sacó una Biblia a Jesús? No, porque él es el Logos, él es la palabra. Pero nosotros sí tenemos que ir a su palabra. Fíjense lo que hizo Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús? Has estado viviendo en pecado, mujer. Incluso el hombre con el que vives ahora no es tu marido. Y acuérdate de algo. Los samaritanos creían en el Pentateuco. Sabían de las consecuencias del adulterio, ¿no? El Pentateuco dice, en algunos libros, en Deuteronomio y en otros libros, que a los adúlteros, había que apedrearlos. Entonces imagínate lo que estaba pasando ahí, ¿no? No sé qué ella qué pensó, a lo mejor ella pensó, no me voy a decir ahorita, aquí hay una adúltera, vamos a apedrearla. Por supuesto que Jesús no hizo eso, pero sí la enfrentó con su pecado. Y algo a considerar, al hacer tal afirmación, y considera esto, nuestro Señor rechazó la idea de que dos personas en cohabitación conforman un matrimonio. Rechazó esa idea porque dice, el que tienes ahorita, pues sí lo tienes, pero no es tu marido. No es tu marido. Ten cuidado, mujer. Vives en pecado. Ese no era el problema en sí, ¿eh? El problema no era si había tenido 5 o 10, y luego ahorita el que tenía ahora. ¿Sabes cuál era el problema principal? Que ella necesitaba ser redimida. Que ella tenía un problema que se llama condición pecaminosa. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque ¿qué sería de nosotros? Como dice Pablo, si todo esto no fuera así, dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración de toda la tierra creyendo estas cosas, ¿no? Pero Jesús resucitó. Gracias a Dios por eso. El hecho de que Jesús le esté revelando su vida lleva a la mujer a decirle lo siguiente: Señor, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Y de repente empieza, ella también era una mujer inteligente, ¿eh? Dice, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Su respuesta es muy interesante. Jesús no era solo para ella un rabino judío que iba de paso, sino tal vez, decía, un profeta. Entonces empieza a decir, bueno, este hombre es especial, ¿eh? Este hombre tiene algo. Por lo menos ya me dijo, ya me reveló mi condición. Tremendo, ¿no? Pero en lugar de confesar su pecado y arrepentirse, le lanzó una frase, tal vez aprovechando que estaba frente a un profeta, decía ella, ¿no? Por supuesto que Jesús era profeta también. O tal vez para cambiar un poco el tema. ¿Podría Jesús hablar de esta añeja disputa entre samaritanos e israelitas? La religión samaritana sabían, más bien sostenía, que el lugar de adoración divinamente ordenado era la cima de ese monte, allá cercano, que se llamaba Gerizim. Mientras que los judíos afirmaban que era el monte del templo de Jerusalén donde se debía de adorar. ¿Quién tenía la razón en esta controversia? ¿Samaritanos o judíos? Los samaritanos creían en el Pentateuco y concluyeron que el primer lugar donde Abraham adoró, que estaba ahí cerca en Siquem, era donde tenían que adorar. Por eso se fueron a ese monte. El canon hebreo, los judíos reconocían completo el canon hebreo, todo el Pentateuco, los Salmos, los profetas, los libros históricos, y escogieron Jerusalén porque Dios se los dijo en 2 de Crónicas 6:6. Dijo, ahí van a levantar el lugar donde me van a adorar. Entonces Jesús sabiamente lleva a la mujer de nuevo al tema, aprovechando su comentario. Entonces a ti te quieren cambiar, ella le quiso cambiar el tema, pero Jesús en su sabiduría e inteligencia la lleva de nuevo al tema. Ve lo que dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando ni aquí donde tú dices ni donde dicen los judíos van a adorar al Padre. Es una respuesta magnífica, es una respuesta tremenda. La frase ahora viene, perdón, la hora viene, se refiere a la inminente muerte de Jesús, que esta muerte que iba a inaugurar una nueva etapa de adoración a Dios. Recordemos, en varias ocasiones Jesucristo dijo, no ha llegado mi hora, ¿se acuerdan? Y aquí dice, esa hora de la que yo estoy hablando cada rato, ya viene. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En la era de la iglesia, debido a la obra del Espíritu Santo, la adoración ya no se centra en templos. Esto se entiende, ¿no? Ya no son lugares como aquellos que se encuentran sobre el monte Gerizim o en Jerusalén,
Jesús sabiamente le muestra a la mujer que era inútil discutir de esto. El lugar de adoración era inútil, pues ambos lugares pronto serían innecesarios. Incluso, él dice más adelante, la adoración, la salvación viene de los judíos, pero con todo y eso, Jerusalén fue totalmente destruida en el año 70 por el general Tito, romano, y el templo fue completamente destruido. Entonces dice Jesús en el siguiente pasaje: vosotros adoráis lo que no sabéis. Déjame decirte algo, todos los seres humanos somos adoradores. Algunos adoran una religión, otros adoran una persona, otros adoran algún deporte. Y Jesús les dice: ustedes sí adoran, pero adoran lo que no saben. Dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús fue firme en esta declaración, fue muy firme hablando de estos asuntos. La religión samaritana estaba confundida y en un error. Por eso les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Tenemos que empezar a quitarnos las telarañas de la mente y pensar: todas las religiones llevan a Dios. El mundo es como una gran montaña y uno sube por acá a la cima y otro sube por acá y otro sube por acá. Todas esas religiones llegan a Dios. Suena bien, no suena mal, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente es por medio de Jesús. Decía Pedro ahí en Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz y porque lo confirmó resucitando de entre los muertos. Yo te invito a que vayamos a visitar la tumba de Mahoma, o la tumba de Confucio, o la de Cristo, la de quien tú quieras. Solo Jesús resucitó y con eso confirmó que la salvación es por medio de Él. Gracias a Dios. Dice la Biblia: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos no eran el instrumento para la salvación, los samaritanos, eso nos lo deja claro Jesús. Israel era la nación escogida por Dios para que por ella llegara el Mesías. Ahora bien, cuando Jesús dijo la salvación viene de los judíos, no quiso decir que todos los judíos eran salvos y que todos creían, ni que fueran un pueblo especialmente piadoso. Ustedes lo leen, por supuesto que no. La salvación viene de los judíos en el sentido de que está disponible a través de Jesucristo, que Él era judío, de la línea de David, ¿de acuerdo? Desde Abraham, desde Adán más bien, hasta Jesús está la línea perfecta, y la salvación viene por medio de Él. Y por eso le dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por ahí viene la salvación. Eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice la salvación viene de los judíos. Está refiriéndose a la tribu de Judá, por eso se llaman judíos, porque por ahí llegó el Mesías. Y dice Jesús en el siguiente pasaje: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto se refiere, por supuesto, a la muerte, resurrección, ascensión de Jesús tras haber completado la redención. Y está hablando de verdaderos adoradores. Dice: mas la hora viene. ¿Cuándo se cumplió esta hora? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahí se cumplió esta hora. ¿Y esto qué produjo? Verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Jesús quería decir que tras su venida como Mesías y Salvador, los adoradores serían identificados no por un lugar o santuario en particular, sino por su adoración al Padre a través del Hijo. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Como resultado de la redención, y quiero que veas si esto describe tu vida. Si tú eres un creyente, si tú ya te convertiste, tienes el Espíritu Santo en tu corazón, entonces tú eres un adorador del Padre. No hay de otra, ¿eh? Eres un adorador del Padre, con fallas, con caídas, sí, pero al final tu vida adora al Padre. Esto que de lo que está hablando Jesús es el resultado de la redención, ¿sí? De la redención en una persona que estaba muerta espiritualmente, perdón, se convierte en un adorador genuino de Dios y entonces Dios se goza con ellos. Tenemos que vivir vidas que adoren su nombre. La adoración no es nada más venir a la iglesia y escuchar las canciones y bueno, yo necesito más volumen para adorar más. No, no, no. La adoración nace del corazón, hermanos. Y puede haber un adorador que canta bajito, ¿no? Puede haber un adorador que levante las manos, gracias a Dios. Increíble, eso está bien, pero todo tiene que brotar de Dios, de que Dios está trabajando en tu vida y que tú le das gracias por todo lo que hace. De ahí debe de brotar, de entrar en la presencia de Dios todos los días. ¿Dónde adoramos al Padre? Acercaos confiadamente, dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia, vamos a las Escrituras y oramos, ahí estamos adorando al Señor. Ahí estamos adorando al Señor. Al decir espíritu y verdad, estaba reprendiendo a judíos y samaritanos. Tiene que ser en espíritu, ya eso espíritu con letra chiquita, o sea, internamente, ¿no? De corazón, de adentro y en verdad, conforme a las Escrituras. Por eso le dice, perdón, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Que le adoren. Luis Méndez comentaba que un tiempo estuvo viviendo su suegra con ellos. Y dice Luis Méndez, yo he conocido pocas mujeres tan piadosas como mi suegra. Dice que él se levantaba a veces temprano, tenía que ir a un viaje, y a las 4:30, 5 de la mañana, la luz prendida del cuarto de la señora, cantando alabanzas, ella solita al Señor. Y luego se ponía a leer, y se ponía a estudiar las Escrituras, y se ponía a orar conforme a lo que leía. Gracias a Dios por esos momentos. Dios no es un espíritu entre muchos, es espíritu. Esta es una declaración de su naturaleza invisible. No está confinado a un solo lugar. Él es espíritu, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que adorar de esta manera. Para terminar, la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Fíjate hasta dónde la llevó Jesús. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esto que a lo mejor no entiendo del todo, esto que... Los samaritanos, por supuesto, que esperaban a un líder mesiánico, ¿no? Ellos creían en Moisés, pero no pensaban que fuera un rey ungido de la línea davídica, ¿sí? Ellos esperaban a uno como Moisés. Entonces la mujer samaritana, que entendía parte de esto y empezó a ver algunas cosas ahí con lo que le dijo Jesús, anhelaba los días mesiánicos. ¿Quién no quiere? ¿Los judíos esperaban al Mesías? Perdón la pregunta, ¿los judíos esperan al Mesías? Sí. Y ellos en el tiempo de Jesús decían, ya que llegue para que nos libere del imperio romano. No habían entendido que Jesús tenía que venir a arreglar su problema espiritual primero. Entonces Jesús, con toda honestidad, autoridad y sabiduría, le hace una declaración inusitada de que ya... ¿Y por qué digo inusitada? Porque él pocas veces se presentó de esta manera ante una persona. Por ejemplo, delante de los judíos, él se presentaba como el Hijo del Hombre. Sin embargo, a esta mujer samaritana y pecadora le dice, yo soy el que habla contigo. Fíjate nomás hasta dónde se reveló ya Jesús aquí. Yo soy el que habla contigo. Sé que ha de venir el Mesías, yo soy. Yo soy. ¿Quién se llama a sí mismo yo soy? Yahvé, no, Dios. Cuando Moisés le dice, yo le voy a decir al pueblo judío, digo al pueblo israelita, que los va a sacar de Egipto, pero ¿cómo les digo? ¿De parte de quién voy? Diles que yo soy te envía, porque yo soy el que soy. Y Jesús aquí menciona estas mismas palabras. Él declaró con franqueza que Él era el Mesías, aunque no acostumbraba a hacerlo. ¿Por qué? Por las cuestiones políticas, sociales. Entonces fíjate que es bien interesante, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En el original griego, esta palabrita, él, no aparece. Entonces, yo soy, habla contigo. Es lo que quiso decir Jesús en el original griego. Y acuérdense, el uso del yo soy es una alusión a Dios mismo. Esta declaración es el punto central de la historia. Y aquí vamos a terminar. Aquí Jesús declaró ser el mismo Yahvé, el creador de todas las cosas. Por eso empieza este evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es Jesús, el yo soy. Dios mismo estaba hablando contigo, mujer. ¿Y qué pasó después? Lo vamos a ver la siguiente vez con Polo. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos despida. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, por el gran yo soy. Y Dios, te agradecemos, Padre, porque solo es a través de Él ahora entendemos que tú nos puedes llevar contigo. Padre Santo, ahora entendemos, Padre, que tú nos muestras primero nuestra condición de pecado, pero también nos muestras tu oferta de salvación a través de Cristo. Gracias, Dios, porque Jesús se incomodó, Padre, para ir a hablarle a una mujer que todos despreciaban, a una mujer que el pueblo llamaba pecadora. Pero tú nos muestras que todos los seres humanos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Señor, te ruego que tú muestres esto claramente a todas las personas que hoy todavía no te conocen, que todavía no te han pedido que la salves, Señor. Tú convéncelos de pecado, porque tu palabra es clara cuando dice esto, y también dice que el pecado nos separa de ti eternamente, Señor. Y Padre, ¿quién puede decir hoy que no es pecador? La pregunta es: ¿ya redimió Dios tu pecado? Te ruego por ello, Señor, y porque todos los que estamos aquí reunidos ya como creyentes entendamos que tú has puesto una fuente de agua viva para que llevemos el mensaje de salvación a todas las personas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.